contar una novedad importante que se viene en Patagones, porque la Fundación Alco, del doctor Cormillot, va a abrir un espacio en Patagones. Después de mucho tiempo, ahora vamos a interiorizarnos sobre eso. La gente de Patagones va a tener la posibilidad de participar de este espacio tan importante, ¿no?, para la salud. Estamos con Susana Monterrosa y Susana Forzati, quienes están llevando adelante esta iniciativa, están en los estudios de la radio. Y bueno, nos van a contar un poco sobre esta posibilidad que va a tener la gente de Patagones. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, bien.
Acércate un poquito ahí al micrófono, como para. Ahí está. Bueno, cuéntenos un poco, ¿no? Mucha expectativa. A ver, ALCO funciona en Viedma, pero
sí.
La idea es que funcione en Patagones también, ¿no?
Sí, sí. La idea es que vuelva a funcionar en Carmen de Patagones. Ya tuvimos un ALCO en Patagones hace muchos años. Estuvo en varios lugares y funcionaba bastante bien. Había bastante gente. A mí me funcionó. Uh-huh. Pero se disolvió, se fue desgranando el grupo, se fue... Digamos que la persona que estaba a cargo, que era responsable, bajó muchísimos kilos y se mantuvo muchísimo en el tiempo, pero bueno, por la edad dejó, porque ya no podía tener el grupo ella. Entonces no hubo quien se animara a continuar coordinando el grupo.
Claro.
Porque en ese entonces, bueno, como que era mucha la responsabilidad, eran dos personas solas las que llevaban el grupo, y los que se comunicaban con ALCO Central eran ellos. Entonces, bueno, después no hubo responsable.
Nadie tomó la posta, digamos.
Nadie tomó la posta. Y bueno, y ahí nos quedamos unos cuantos con ganas de seguir participando. Bueno, hasta hoy, que
algunos de ustedes, de la gente de Patagones, empezó a venir a Viedma,
sí,
pero
sí, sí,
hoy
sí.
Por hoy los costos para trasladarse y demás están complicados.
¿Y cómo es la rutina, digamos, de las reuniones? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Qué es lo que sucede en esos encuentros?
Todos los ALCO se juntan una vez por semana en cada ciudad o cada lugar, depende de cómo se ha organizado. Nosotros vamos a funcionar los sábados de 15 a 17 en la escuela número 11, primaria número 11, de 25 de mayo 485, allá en Patagones. Uh-huh. Agradecemos infinitamente al Consejo Escolar y a la directora que nos abrieron las puertas tan amablemente, sí. Realmente estamos tan agradecidos al consejo y a la directora, porque nos sentimos muy cómodos. Sí, nosotros ya hemos hecho tres reuniones informativas, pero no hemos abierto el grupo. El grupo, tuvimos que hacer capacitaciones, la estamos haciendo todavía durante 3 meses, y bueno, estamos en las últimas, ya tenemos, oficialmente ya somos un grupo.
O sea que ya hay constituida un grupo de personas que va a estar participando,
sí.
Más lo que se vaya a sumar,
sí.
Una vez que
somos
hagan,
cuatro, ¿sí? Que Susana y yo, y dos más, Patricia y Noelia, que llevamos adelante todo lo que es capacitaciones, trámites y demás. Y en las reuniones informativas empezó a venir gente, y es la que va a participar en la apertura el 5 de agosto.
Perfecto. ¿Y cómo es, digamos, porque por ahí hay gente escuchando que tiene algún que otro problema de obesidad, pero que no se anima, ¿no?, a participar por vergüenza o por lo que sea, digamos? ¿Qué le podemos decir a esa persona que está escuchando para que rompa esa barrera y que se integre, ¿no?
Problemas de sobrepeso, obesidad, ALCO es para sobrepeso, obesidad, y también para problemas compulsivos con la comida.
Ajá.
Con la alimentación. O sea, puede ser una persona delgada o que no tenga sobrepeso, pero que no sabe alimentarse bien. Y de hecho hay mucha gente que va así. ¿Cómo animarse? Simplemente ir.
Ir.
Participar.
Ir, nada más. Nosotros le vamos a abrir la puerta. Ahí nadie reta a nadie. Esto ha evolucionado mucho. Lo
sí.
Que estaba contando Susana, que había una o dos coordinadoras. No, ahora ALCO somos todos y todos coordinamos. Todos hacemos todo. Todos ordenamos las sillas. Todos hacemos todo, pero hay que aprenderlo. Para eso se participa en el grupo. Y se abre las puertas a cualquiera que quiera venir, y después entre todos nos ayudamos. Y nadie reta a nadie, simplemente somos todos con el mismo problema, un problema con la alimentación.
¿Cómo se encaran los problemas con la alimentación desde Alcoa? Porque hablábamos fuera de micrófono que cada uno tiene su propia historia, ¿no? Esos kilos de más que venías arrastrando y no podés bajar, o que bajás y un tiempo después los volvés a subir y a veces los multiplicás. Son todas situaciones que tienen que ver con, no sé si hablan de trastorno alimentario o no, pero tiene que ver con la alimentación, ¿no? Con problemas de alimentación. Bueno, ¿cómo se ataca eso?
Nosotros, primero que todo, no somos profesionales. En el grupo participa la gente que tiene problemas con la obesidad y con la alimentación. No importa que sea profesional en cualquier área. Es una persona más la que va. Los problemas alimentarios, cada uno tiene un distinto tipo de problema, ¿no es cierto? Tenemos una literatura, que manejamos una literatura de Alcoa Central, donde nos van enseñando y nos van guiando cómo tenemos que realizar nuestra alimentación.
Se hacen ejercicios. Hay un libro importante que todos los Alcoa lo manejan, que se llama Pasaporte, donde están justamente todos los problemas emotivos, biológicos, de actividad física, todos los problemas que se puede imaginar que una persona con problemas de sobrepeso u obesidad pueda tener, están ahí. Y se trabajan como tema del día en cada reunión. Uh-huh. Y entonces se analizan y nadie da ejemplo, eso quería decir, no, sino que cada uno con su propia experiencia. Sí, tal cual. Si alguno dice, a mí me cuesta tal cosa, por ejemplo, que vos decís, mantenerme, a mí me sirvió esto, puedo decir yo. Pero no te digo, haz esto.
Claro. A mí lo sugerís, digamos.
Sí. No, le digo mi experiencia. Claro. Y cada uno agarra lo que le sirve.
¿Y en esas charlas las comparten también con algún nutricionista?
No. Los nutricionistas, los profesionales están en Alcoa Central.
Ajá.
Esos libros y todos los talleres que hacen y todas las guías que nos dan, los dan los profesionales de allá, empezando por el doctor Comillo y todos los demás que hay.
Bien. Y entonces ustedes se juntan y comparten esta literatura.
Claro, sí. Compartimos y hacemos los ejercicios y las experiencias de cada uno.
Bien. Y en cuanto a sus experiencias personales, nos estaban contando recién fuera de aire que bien, o sea, desde que arrancaron se mantienen y mejoraron mucho lo que es su salud.
Sí, yo mucho de peso no he bajado, pero sí me mantengo con 10 kilos abajo. Yo retomé Alcoa en el 2016, porque cuando se cerró en Carmen de Patagones no tenía dónde ir. Estuve un tiempo manejándome sola, pero no se puede sola. El gordito no se puede manejar solo, tiene que tener una ayuda. Y el grupo realmente ayuda mucho y acompaña mucho. Entonces en el 2016 volví a Alcoa, a la escuela...
Acá viendo, sí.
En la calle Roca.
319 en algún
319. Y bajé 10 kilos y me estoy manteniendo al día de hoy, Realmente la pandemia...
complicada.
¿Qué pasó ahí, no?
Se me complicó. Yo no pude seguirlo por Zoom. Se seguía virtual y no lo pude hacer. Por suerte no me volví a poner los kilos encima,
claro, no te afectó.
Pero no pude bajar más. El acompañamiento del grupo a mí me hizo mucha falta y bueno, ahora feliz que se arma en Patagones y que una tuvo la idea
y nos prendimos
y me dijeron y dije, ¿vos vas a estar? Sí, listo, bárbaro. ¿Quién más va a estar? Fulano y fulano. Listo, ya ahí me enganché y bueno, acá estamos.
Susana, ¿y tu caso cómo fue?
Mi caso es tremendo. Yo estuve muy, muy enferma y llegué a Alcoa en el 2008 con 140 kilos, con diabetes, hipotiroidismo, que sigo teniendo, y presión arterial. Pero aparte de eso, tenía todas las enfermedades que la obesidad me traía. Continuamente estaba con algún problema de infecciones. Y no podía caminar, no podía respirar. Tenía apneas del sueño, era tremendo lo mío. No, yo soy docente jubilada, no podía subir las escaleras. Bueno, lo único que hice es entregarme al plan de Alcoa. Me senté ese día y me entregué al plan de Alcoa. Es lo que hice, pues es un plan, no es una dieta algo.
Claro.
Y fui bajando, en 2 años y 2 meses bajé 60 kilos. Y a medida que bajaba, el médico me sacaba dosis de medicamento y me ponía insulina también en ese entonces. Me fue bajando en insulina y un día me dijo, no te la pongas más. Así que desde el año 2010 estoy en el mismo peso, que es el peso posible que puedo mantener. Si ustedes me ven, estoy gordita, pero claro. Después de...
Sí, sí, pero es un peso saludable en relación a cómo estaba. Sí,
totalmente. Yo tengo una salud ahora, hago de todo. Además, ya en su momento hice mucha gimnasia y todo eso. Ahora hago arte. Bailo con Cristina Capilla en el estudio de Cristina Capilla. Bailo.
Claro, bueno,
folclore español, también, sí, actúo bueno. Con Javier claro. Sala, no sé, hago un montón de cosas.
¿Y qué cambió? te pregunto a vos, pero a las dos en realidad. ¿Sentís algún clic que te hizo internamente?
Sí. Y sí, principalmente la salud. En el caso mío era, opté, o sigo en este y me muero no, a los 60, yo tenía 54, 60 no llegaba. O me aferro a la vida y entonces es lo que hice. Ese fue mi clip. Además de ver a mi familia y querer vivir más y mejor para ver a mis nietos bien, que en ese momento no lo podía tener a UPA, se me rodaban por la panza.
¿Y descubriste por qué llegaste a tener tanto peso?
Por no cuidarme, pero es todo acá mental, ¿eh? Es mental. Por no cuidarme, pero aparte porque uno tiene una enfermedad crónica. El tema es que no se cura, pero la podemos recuperarnos.
Es lo que hablaba un poco afuera, depende de cada uno.
Yo nunca fui obesa, nunca tuve sobrepeso, siempre fui delgada. Tuve 5 hijos y siempre fui delgada, quedé delgada, súper delgada teniendo hijos. A mí emocionalmente siempre me gustó comer y siempre comí de todo. No,
eras de las flacas odiadas.
Algunas cosas no me gustaban, nada más. Emocionalmente me hizo mal el fallecimiento de mi mamá, pero ya no puedo seguir culpando a mi pobre mamita.
Claro.
Que descanse
excusa
en paz.
Excusa de gordo.
Excusa de gordo, pero los primeros tiempos sí me metí, comía.
Es como pero que te ya, genera una ansiedad, ¿no? Ansiedad.
Sí, me generó muchísima ansiedad, porque yo soy hija única, y falleció mi mamá y quedé huérfana. Porque no tengo hermano, no tengo nada. Eso fue, y encima mi mamá falleció en mi brazo. Eso fue muy fuerte para mí. Y los primeros años sí, fue la comida. Pero después te tenés que poner a pensar que no,
claro, no podés seguir. No.
Bueno, y yo llegué a tener en el 2016 problemas de apnea de sueño. Que el médico, bueno, ahora no me sale la especialidad.
¿El endocrinólogo? Médico,
no, el doctor Ferrari, de los pulmones. El neumonólogo me hizo todos los estudios y me dijo, mira, estás teniendo apnea de sueño, se te está cortando el oxígeno al cerebro y en cualquier momento, esto que estás teniendo, estaba teniendo 8 episodios por noche y me dijo, en cualquier momento no te van a enganchar otra vez los cables y vas a pasar para el otro lado.
Wow. Okay.
¿Y esto era por el sobrepeso?
Por el sobrepeso. Sí. Por el sobre, ese fue el primer gran problema que me causó el sobrepeso. Y dormir con un aparato, con una máscara que te ocupa...
media cara que es...
una careta que te ocupa mucho espacio, digamos, y toda sujeta con unas bandas elásticas y una manguera que es súper incómodo.
Wow.
Súper incómodo dormir de esa manera. Y bueno, si te levantabas a la noche tenías que desconectar la manguera y salir con eso caminando. Entonces...
ahí dijiste basta.
O tomás conciencia realmente si querés mejorar tu calidad de vida y si querés viviendo o si querés vos mismo acortar tu vida. Es muy difícil tomar la decisión, pero es muy peligrosa la obesidad. Es muy peligrosa.
Es muy peligrosa, vos lo estás diciendo tal cual. Y hay una cuestión de estigma social, ¿no? Y al mismo tiempo de prejuicio, que por ahí estaría bueno hablarlo.
Sí.
Que les pregunto, además, ¿no? Si tiene que ver con esto de que, bueno, la persona obesa no se preocupa por sí misma y no le preocupa, digamos, con su obesidad... molestar a su familia, por ejemplo, o a su entorno, ¿no?
Yo creo que no es tan así.
No es tan así.
No, bien. Yo creo que no es tan así porque...
¿El prejuicio es más estético, entonces?
¿Cómo?
¿El prejuicio social es más estético?
El sí, sí, no. Es estético, pero para la persona es muy difícil y no es tan así.
Claro, romper esa barrera, ¿no?
Sí.
Porque,
sí.
¿No es tan así que...? Sí.
El gordito no es que engorda porque quiere, no es que engorda para hacerle mal a la familia, claro, para hacerle mal a la sociedad. El gordito realmente se siente... tremendamente discriminado y tremendamente mal con uno mismo.
Sí, culpable.
No culpable, sino te sentís mal en el sentido de que vos decís, ¿cómo cambio mi vida si en la cabeza todavía no me hizo el clic? Y mi estómago, mi cerebro me pide comida, comida, comida. No es que lo hace... porque no quiere, por divertirse. Claro. No lo haces por divertirse.
Algo que no lo podés parar, como que no se el puede
tema,
cortar.
No, el tema que es muy difícil y cuando ya tenés problemas de salud, si no tomás realmente conciencia, yo ahora este año tuve muchos problemas de salud y tuve problemas en la columna, tuve problemas en el corazón y... a nivel gastrointestinal. Entonces, hay que parar. Sí. Porque se agrava.
Claro, el organismo soporta.
Exactamente,
pero...
exactamente. Y ese clip realmente te tiene que hacer en serio.
Y con respecto, si me permitís, con respecto a la familia, estaba recordando, cuando yo era esa panza que caminaba, mi familia me aceptaba de todos modos, sí. Mis amigos, mis compañeros, todos me aceptaban. Pero después cuando yo fui bajando de peso, me di cuenta del miedo que tenían todos a mi alrededor, de que yo me muriera y de que yo no podía vivir así. Me aceptaban como estaba, pero por amor hacia mí.
Claro, por amor sí. a tu persona, digamos.
Claro, pero no después me di cuenta cuando fui bajando
no
de peso.
No decían nada del temor que tenían.
Claro, sí, y ahora están así en la gloria mi familia. Pero después me di cuenta, tomé conciencia, Dios mío, cómo estaban ellos tan asustados conmigo, tan asustados.
Sí, a mí mi marido.
Es un buen mensaje ese, sí, porque hay muchas familias que por ahí están atravesando la misma situación y que no saben cómo de cómo manejarlo, ¿no? Sí. Con esa persona que por ahí...
Claro.
O no puede asumir, no puede asimilarlo, ¿no? Y el proceso y...
Es difícil asimilar, ¿eh? Claro. Es difícil asimilar que tenés un problema con la comida. Es muy difícil. Y si es emocional, es más difícil todavía. Porque yo tengo mi familia que me acompaña, tengo mi marido y tengo mis hijos, también tengo amigos, pero es difícil sentarte a la mesa y que el otro te diga, che, pará, che, negrita, mirá, eso te está haciendo mal, eso te va a hacer mal.
Ese era el caso más dulce, digamos, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
debe haber situaciones más difíciles de agresividad.
Sí. Y más grotescas. Sí.
Gracias a Dios.
Sí.
No, gracias a Dios yo no he tenido problemas de
yo
de
algunas cosas tipo. Que te gritaban en la calle o cosas por el estilo.
Ah, ¿en serio te han gritado en la calle?
Ay, sí, los niños por ahí y con el padre al lado.
Wow.
Bueno, tenemos la posibilidad entonces de invitar a las personas a participar, sí. Estamos sobre el cierre ya. ¿Cuándo es la invitación? ¿Cómo hace la gente para acercarse, para ir, para estar ahí presente con ustedes?
Bueno, simplemente el día 5 de agosto a las 3 de la tarde los esperamos en la escuela 11, primaria número 11 de 25 de mayo 485 en Patagones. Ahí vamos a estar las dos presentes de acá, más nuestras compañeras, más todos los que han asistido a las reuniones informativas, que son varios.
Bien, ¿no tiene costo esto o sí?
Sí,
¿tiene?
Sí. Es lo que nos dijimos.
Uh-huh. Bien.
Exacto. La fundación vive del se mantiene con las contribuciones de cada uno de nosotros, que simplemente es un bono.
Bien.
Que se paga todas las semanas para participar de la reunión, de la cual... un porcentaje queda para el grupo, para los gastos del grupo, papeles y lo que sea, limpieza. Y el resto va para la fundación. Y con eso mantienen a los profesionales allá y hacen la literatura. Lo que se paga es eso y la literatura que se compra, por ejemplo, el pasaporte una sola vez se compra.
¿Y el bono qué costo tiene?
Y el bono,
creo que era
600 pesos.
6.50 me parece el bono.
6.50 por semana.
Eso por semana, digamos.
Por semana. Y también hay una posibilidad de comprarlo virtualmente una vez por mes.
Claro.
Y sale más económico, claro. Y te da posibilidad de hacer talleres y todo
sí,
eso por plataforma.
De hacer virtual.
Perfecto. Bueno, la invitación está hecha. Entonces les agradecemos muchísimo.
Bueno, hablaremos más adelante a ver cómo le.
Sí, ya volveré.
Una vez que estén en el activo, vamos a.
Y sí, vamos a tratar de no dejarlos.
No, por favor. Bueno, entonces pasaron Susana Rosa y Susana Forzati promocionando, ¿no?, esta actividad que va a pasar el 5 de agosto en Patagones, que tiene que ver con la Fundación ALCO para las personas que